Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Converso con Eliezer Molina sobre la corrupción en recursos naturales, en la policía, en justicia, en el Instituto de Cultura y hasta en los medios de comunicación. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 19 de abril de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Converso con Eliezer Molina sobre la corrupción en recursos naturales con la salida de la comisionada del Cuerpo de Vigilantes Aidelín Ronda en medio de denuncias, también con lo que sucede en justicia y en la policía y aún lo que está pasando en los medios de comunicación. Comunicación masiva y en el periodismo. Gremios periodísticos exigen a la Comisión Estatal de Elecciones que se exprese sobre publicación de información privada de los miembros de la prensa luego de las denuncias y los ataques hechos por Tomás Rivera Chats. Sigue la falta de transparencia en el proceso de descentralización de educación, proyecto que el Senado le rechazó de plano. Cuidado con ir a comer a restaurantes. Cierran Aurorita por intoxicación y salmonela entre los comensales. Senado también aprobó un proyecto que prohíbe el discrimen por los estilos de cabello, sobre todo el pelo rizo de la gente afrodescendiente. 70% de los usuarios de X, antes Twitter, declararon haber sufrido de acoso, según un estudio. Y tengo que concluir que lo que pasa en Puerto Rico es bien parecido al régimen de Talibán tropicalizado, como le llaman, a lo que hace Ortega y Murillo, radicalizando la represión en Nicaragua. ¿Es lo que está pasando eso aquí en Puerto Rico? Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones y por todas sus plataformas digitales. ¿Cuáles son estas emisoras? La cadena WIAC, compuesta por tres, la WIAC 930 AM desde Cabo Rojo y Mayagüez, WISA WISA 1390 desde Isabela y WIAC 740 desde Bayamón y toda la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, la voz del pepino en San Sebastián. Desde Patillas y todo el sureste de Puerto Rico por X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM. Y desde Ponce para todo el país nos sintonizan por WPAB 550 AM, WPAB.com y ECO 93.1 FM en todo Puerto Rico, particularmente en la zona metropolitana. Además nos sintonizan por MundoLatinoPR.com, pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias. Que entiende que el presente no da gracia. Que entiende que la pugna es entre mafia o democracia. Que extiende su mano y prende el fuego en el llano. Enciende troyanos, tiende calor humano. Sin caretas, profetas de la protesta. Y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas.
Mis amigos, les doy la más cordial bienvenida a este su programa En Blanco y Negro con Sandra. Y esa música que escucharon es el intro del queridísimo amigo periodista mexicano Vicente Serrano, del medio Sin Censura, un medio que se escucha en toda la República de México, y lo interpreta el rapero argentino Daniel De Vita. Y lo estoy compartiendo con la autorización de Vicente, precisamente porque queremos traer la diferencia, una prensa que no se vende, una prensa que dice la realidad y que el tiempo no siempre nos da la razón. Y tengo que comenzar el programa de esa manera, mis amigos, porque hay varias noticias que hoy están trascendiendo y en esta semana han sido noticias y han sido titulares de portada en periódicos y en los canales de televisión, que son noticias que en este programa los que sintonizan En Blanco y Negro con Sandra religiosamente saben que llevamos años adelantando estos temas. Y uno de los temas que queríamos traer, sin lugar a dudas, es la salida de la que dirigía el Cuerpo de Vigilantes Aidelín Ronda, que es una persona señalada por sistemáticamente casos de corrupción desde por lo menos hace de 3 a 4 años que venimos denunciándolo en este programa En Blanco y Negro con Sandra. La situación con esa persona hizo crisis precisamente porque en las últimas semanas, los vigilantes perdieron el miedo y se atrevieron a salir públicamente a pesar de las amenazas que se cierran sobre algunos de ellos, reconociendo lo que pasó hace varios años en Bahía de Jobos, donde un vigilante murió y apareció suicidado en unas circunstancias que todavía al día de hoy hay dudas al respecto. Y el temor que había de irse en contra de lo que decía esta señora, protegida no se sabe por quién, Aidelín Ronda, que finalmente, después de todos estos años de quejas y de irregularidades donde se permitían construcciones ilegales, particularmente en todas las costas de nuestro país, sin que Recursos Naturales dijera nada, a pesar de que los grupos ambientales se quejaban, pues esta señora finalmente salió de su puesto. Y aunque esto se venía gestando en los últimos días, he decidido trabajarlo hoy, porque como ustedes saben, hemos estado en estas últimas semanas muy pendiente al tema de lo que acontecía en el Instituto de Cultura y el inicio de la poligráfica y toda la controversia que hubo con la censura de un artista puertorriqueño, lo que ocurrió en el día de ayer, que fue bastante, y antes de ayer, fue bastante intenso, pero eso no significa que no estemos pendientes a lo que está sucediendo por otro lado. Así que finalmente, esta señora, a pesar de que tiene una protección, parece que divina, de alguien en las altas esferas del gobierno, las quejas fueron más, los voluntarios y los vigilantes, sobre todo, perdieron el miedo y se atrevieron a quejarse públicamente, al igual que lo hizo Servidores Públicos Unidos, que finalmente salió, y ella la acaba de salir y aceptó la renuncia, la actual secretaria de Recursos Naturales, que Anaís Rodríguez, que dijo que aceptó esa renuncia de Aidelín Ronda, y lo dijo de una manera muy elegante, que agradecía los años de servicio dedicado a Puerto Rico, pero no menciona todas las imputaciones y todas las cuestionamientos que habían en torno a ella. Recordemos que hace más de una semana los Servidores Públicos Unidos estaban anunciando que le enviaron una carta a la Fortaleza pidiéndole al gobernador que la destituyera por el patrón de acoso laboral, la crisis que hubo con los vigilantes en la isla de Mona, que le llevaban, ¿verdad?, como si fueran presos allí, unas latas de alimentos hechos polvo prácticamente, llenos de moho, ¿verdad? Alimentos que parecían decomisados, era lo que estaban comiendo los vigilantes allí. Y esto solamente por pensar algunas que otras cosas, pero en este programa en Blanco y Negro con Sandra estamos en récord denunciando las fallas de índole operacional, la falta de planes de trabajo, el hacinamiento en oficinas como la de Ponce, la falta de vehículos y los casos de corrupción que se le imputan a esta señora. Pero para hablar un poco sobre esto y ponerlo en el contexto, porque tenemos que todos recordar que las cosas no se dan en un vacío, vienen con otras situaciones. He traído a conversar al aspirante independiente al Senado por acumulación, Eliezer Molina, que ha sido una de las voces más fuertes en la crítica a esta señora Aidelín Ronda. Y yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que logramos conversar con Eliezer Molina. Tengo en línea telefónica a Eliezer Molina, que desde hace más de casi 3 años venía anticipando esta situación con Aidelín Ronda y finalmente pues la destituyen, ¿verdad? Eliezer, ¿es un triunfo para los campamentos y para tu persona?
Bueno, aquí quien ha triunfado son los Recursos Naturales, que ahora comenzarán a respirar después de tanto abuso y tanta negligencia que ha estado lamentablemente impulsada en Recursos Naturales, las directrices de esta señora. Así que aquí quien ha ganado son los Recursos Naturales, que de pronto ahora le asegura al país que van a estar en mejores manos de lo que estuvieron con esta señora.
Estamos en récord desde hace como, yo diría que 3 años, donde incluso ella insultaba a los mismos vigilantes, que ahora finalmente se atreven a decirlo porque le tenían miedo. Y después, ¿te acuerdas aquel caso del vigilante que apareció muerto en ahí en Bahía de Jobos? Todas esas cosas, ella estaba al tanto de esa situación, lo supervisaba.
Claro, de hecho, lo de Rincón en Sol y Playa, uh-huh. Comienza todo porque hay un deslinde ilegal, entonces hay unos vigilantes que no hacen su trabajo y de pronto tú hablas con los vigilantes y ellos te dicen, es que yo esto lo anoté, y tú dices, y si tú lo anotaste, ¿dónde están los informes técnicos? Pues uno iba viendo ya que algo no andaba bien, y de pronto era Islote, y de pronto era Camuy, y de pronto era Palguera, y de pronto Salina, y la tendencia era tan alta que cuando tú buscas y dices, entonces, ¿dónde está el problema? Si el vigilante dice que radica su querella y sus informes, ¿dónde están? Uh-huh. Pues ahí estaban.
Eso es la mafia institucional.
Pues seguro. Miren cómo de la Palguera se ha destruido completa. Y nadie veía nada. Nadie. Y no puede ser. Todo el mundo puede notar claramente la diferencia en la infraestructura. Y esta señora no decía nada. Aquí el hijo del gobernador dijo la semana pasada que el muelle que está en la casa no es de él. Lo dijo él, está en un escrito.
Lo dijo.
Y después que dijo eso, dijo que Recursos Naturales era quien lo custodiaba. ¿Y quién está a cargo entonces de custodiar el muelle? No me digas. O sea, yo no quiero ni pensar que que habían directrices para custodiar ese muelle.
De una
barbaridad. Los vigilantes, el cuerpo vigilante, Edelín Ronda, y si no es porque ahora los propios vigilantes le dicen que le van a montar una huelga porque no soportan más, porque por poco pierden a los compañeros en la Isla Mona, por lo mismo. Entonces ahora es que sale, pero que le pregunten quién es su pareja y a qué se dedicaba, que le pregunten a ver por qué el gobernador tenía tanto aprecio por esa posición que esa señora era intocable, que le pregunten.
¿Pero por qué?
¿Por qué?
¿Por qué, Eliezer?
Porque tú no vas a tener a alguien con un desempeño tan pobre al mando de un cuerpo tan importante a menos que haya algún tipo de relación, de amistad, de campaña política o de cualquier cosa. Y lo que se ha visto, pues indica que ahí hay una relación directa. Y se le ha dicho ya a las personas, pero aquí el Departamento de Justicia no hace nada. ¿Por qué? Porque la División de Integridad Pública de este país está dirigida por un incompetente.
Y los federales que habían hecho ese Task Force federal después de tantas querellas y tantas, ¿verdad?, tantos planteamientos, ¿está actuando ese Task Force o también está arrastrando los pies?
Bueno, yo lo veo arrastrando los pies. Lo veo arrastrando los pies porque no es que vamos a entrar allí en Salinas de momento y todo se acabó. Aquí hay que terminar lo que se supone que se comenzó. Entonces, vemos el proceso tan lento que ha ocurrido allí. Vemos lo de la Palguera, que también intervinieron y no se han expresado todavía. Y llegó el momento de que tienen que hacerlo porque ya se está acabando el cuadrienio. ¿Para cuándo es?
Eliezer, yo quiero traer un punto, ¿verdad?, que hemos visto a lo largo de todos estos años que yo he estado cubriendo las cosas que tú haces y que hacen algunas otras personas, ¿verdad? Porque es en todos los renglones, no es solamente en el aspecto de la lucha por la protección del medio ambiente, también es el procesamiento judicial y criminal. O sea, yo todavía recuerdo los audios que transmití en este programa de unos policías amenazándote y no ha pasado nada. Dispararon contra tu casa y no ha pasado nada. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué es lo que está pasando en Puerto Rico? Que hay un que esto es que el sistema colapsó, Puerto Rico no opera, o es que la institucionalidad está tan corrupta que no se mueve. O sea, ¿por qué esto sucede?
Bueno, porque aquí el comisionado de la policía rapidito fue y arrestaron a una persona que agredió a un perro, pero no tiene la capacidad de arrestar a los que disparan contra las casas y las residencias de las personas. Porque rapidito fueron y arrestaron al del perro. Rapidito. Pero a mi familia le iban a matar completa y nada pasó. Pues, ¿qué estamos hablando? ¿De una mediocridad institucional o de una corrupción institucional? Y me inclino hablando.
Quiero hacerte una pregunta sobre esto, que lo hemos conversado en el pasado y lo quiero conversar con la gente que nos está escuchando. También hemos visto que en el discurso público la situación está poniéndose cada día mucho más fuerte. Y las expresiones que hizo, por ejemplo, Tomás Rivera Chats mencionando información confidencial de periodistas de la Comisión Estatal de Elecciones y eso referido que hizo a nivel federal, ¿cómo tú lo ves?
La realidad es que esta persona lleva décadas, dirigiendo desde el Senado un país que institucionalmente ha explotado. Así que esta persona no tiene moral. No tiene moral para continuar aspirando a un escaño político. Pero si maltrata a la prensa, es porque la prensa se ha dejado maltratar. no solo con el silencio, sino por durante décadas haberle cargado la maleta a estas personas, que son los que le infligían luego todo el daño psicológico al pueblo completo, uh-huh, incluyendo a la prensa. Así que se lo buscaron. Que lo sigan tongoneando y que lo sigan poniendo en cada canal como si fuese un experto, un analista, que mientras lo sigan premiando así, peor los va a seguir tratando.
Pero recuerda, Eliezer, y a los amigos radioescucha, que una cosa es el periodista y otra cosa son los dueños de los medios y los empresarios mediáticos que se prestan para eso. Sí, hay los periodistas que no nos prestamos, nos vamos independientes.
Periodistas como Ivette Sosa se prestaban para esas cosas. No. Y ahí está el resultado. Normando Valentín se presta para esas cosas. Pues ahí están los resultados. Así que ay, porque en el reino del Señor hay de todo. Pero no por nombre vamos a excluirlos a todos. La realidad es que tenemos que aceptar que en todos los campos existen personas así. Y hay periodistas que se prestaron. Y ahí están.
Yo quiero que tú y la gente que nos está escuchando sepa que yo no necesariamente estoy de acuerdo con lo que estás planteando a nivel personal, y conozco del trabajo de todos los periodistas y sé quiénes son buenos periodistas y sé quiénes no lo son. Pero ciertamente tienes derecho a expresar lo que desees, y el planteamiento también está ahí puesto sobre la mesa, porque hay un problema muy serio con la prensa y el ejercicio del periodismo y la libertad que no se está ejerciendo como conlleva. Es la realidad.
Pero pues seguro, y no han, y como gremio no se han dado a respetar personas como Alex Delgado. Yo sé que no es periodista. ¿Cómo le dicen periodista? ¿Cómo se le dan los espacios para que ellos entonces sean los que controlen los medios de comunicación? Porque el que estudia periodismo de verdad aquí se queda rezagado.
Uh-huh. Sí, así es.
Pero hasta que no levanten la voz, nadie los va a escuchar. El único que dijo que la razón no grita, que la razón convence, fue un tipo bien cómodo en la casa, porque mientras decía eso llenaba de concreto al país. Pero es muy fácil desde la comodidad decir esas cosas. Los cambios no se van cómodos y los periodistas tienen que levantar su voz ya. O si no, le va a pasar como mismo le está pasando en el Instituto de Cultura, uh-huh, a los arqueólogos.
Y bueno, también hay un elemento esta semana que lo estaba trabajando con los artistas, la situación de las artes plásticas también y la censura que hubo allí. O sea que esto está en todas partes, muy fuerte, Eliezer.
Mira a los arqueólogos, sí, para que tú veas que los que están dirigiendo en el Instituto de Cultura no son arqueólogos, y los arqueólogos están allí callados, mirando cómo el Instituto de Cultura se desploma, porque se quedan callados.
Eliezer. Y por último quería plantear un tema, ¿verdad? Que sé que has estado muy atento, y conocemos a la persona que ha sido víctima de un policía. Publicamos una nota hace varios días donde finalmente la policía dijo que lo iba a investigar, esta joven que fue agredida sexualmente, va a un cuartel y el policía la empieza a hostigar. La conocemos, ¿verdad? Le tenemos un gran aprecio. ¿Cómo tú ves ese procesamiento y ese caso?
El de Utuado. Pues, si fuese el hijo del vecino, estuviese preso. Pero como es un policía, pues mira ahora todo el protocolo y todo lo que se han tardado, y es lo mismo. Es insólito que una persona sea agredida sexualmente, vaya a donde un cuartel a buscar la ayuda de primera mano, y la persona que le toma los datos le haga lo mismo.
Sí, increíble. Pero hay que
eso ahí no se puede permitir. Incluso se supone que las autoridades federales intervengan, porque tienen jurisdicción. Y no lo han hecho.
No se supone que haya una reforma.
Vamos a llevar eso hasta la última consecuencia. No, aquí no hay nada.
Entonces, de eso se trata. País,
hay que hacer nosotros, tenemos que hacer que las cosas pasen. Pero muchas gracias.
Gracias a ti, Eliezer. Mi amigo Tere Eliezer Molina, gracias por estar con nosotros aquí en Blanco y Negro con Sandra. Y ustedes escucharon lo que dijo Molina de diferentes temas, ¿verdad? Traté de hablar lo más que pude en el corto tiempo que me dio y tuvo disponible. Yo reitero, no estoy necesariamente de acuerdo con todo lo que él plantea, pero con muchas de las cosas que dice sí, como por ejemplo el darse a respetar. Sea usted periodista, sea usted arqueólogo, sea usted jefe de agencia, sea policía, tiene que darse a respetar, y darse a respetar de la corrupción institucional y pararse de frente y decir las cosas sin miedo, porque no podemos permitir que la corrupción nos siga arropando por todos los renglones. Fíjense que hay un elemento común en todo esto, es la corrupción. corrupción en recursos naturales, corrupción en la policía de Puerto Rico, corrupción en las instituciones gubernamentales, en la asamblea legislativa y también en la judicatura, porque no podemos tapar el cielo con la mano, en la realidad, y también corrupción en los medios de comunicación y en el periodismo. Eso no todo el mundo se atreve a decirlo. Estamos en récord hace más de 20 años señalándolo. Y nos ha costado mucho sacrificio, muchas lágrimas, mucho sudor y mucho trabajo y mucho prejuicio y a veces hasta todas esas campañas de descrédito que el país sabe que en el caso nuestro la hemos vivido precisamente porque lo hemos señalado de frente. Estamos en récord de hace más de 20 años diciéndolo y el nivel en que estamos en Puerto Rico requiere que la gente se ponga de pie y empiece a decir, mire, ya está bueno, vamos a hacer las cosas con decencia porque la mayor parte de los puertorriqueños somos decentes. Queremos que el país eche hacia adelante y que no se den este tipo de prácticas tan nefastas. Porque el caso de Aidelin Ronda, que era la comisionada de Recursos Naturales, y por darle un ejemplo nada más, fíjense que hemos hablado de recursos naturales, de la policía y de otros temas, pero ese caso de Aidelin Ronda es un caso que estamos en récord porque en este programa se denunció en el año 2020 y después lo estuvimos reiterando en el 2021 y en aquel momento el secretario de Recursos Naturales era Machargo y Rafael Machargo nos dijo el 22 de octubre de 2021 que estaba investigando a esta comisionada que insultaba a los vigilantes, que les decía morones, que les decía brutos, que les decía incompetentes cuando los vigilantes hacían los señalamientos de los problemas ambientales, de las violaciones de ley y hacían un tizazo y borraban eso de los expedientes y cuando los vigilantes se quejaban, la comisionada los instigaba y los insultaba diciéndole morones y brutos. Y nosotros publicamos los documentos con las querellas que se radicaron en violación de una serie de reglamentos y artículos dentro del mismo reglamento del Cuerpo de Vigilantes publicado en el año 2021, en octubre de 2021. Y eso está en el récord ahí. Así que esto no viene de ahora, señores. Esto viene de hace mucho tiempo. Y esta situación con Aidelin Ronda, en ese caso específicamente de Recursos Naturales, se traslada a otras dependencias donde usted ve esa lo que Maldonado llamaba la mafia institucional y que nos tiene al país sumido en un caos en todos los sectores. Y cuando le toca a un ser humano, como en el caso de esta mujer que ha sido víctima de agresión sexual, a quien reitero que conozco, llevo varios días diciendo que la conozco y le tengo un gran cariño, una muchacha joven, buena, inteligente, que tenga que sufrir una agresión sexual y después vaya a la policía y tenga que sufrir, ¿verdad?, el hostigamiento de las mismas policías, pues deja mucho que desear y te demuestra el nivel de podredumbre que hay en el sistema en Puerto Rico. Ya está bueno, es hora de que la gente empiece a exigir que haya un mejor gobierno y que haya un mejor país. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Retuerza su estructura, si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, desalmada cabeza, besa su alteza. Profesan promesas de esas que esa vemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor. El demos, el pueblo, su único bemol. Será el sol que ilumine la comunicación o el seol que confine a la persecución. Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir?
Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? Y decir la verdad se ha convertido en un deporte extremo. Esto es lo que canta Daniel De Vita en esta canción que, como dije en el segmento anterior, es la música que utiliza mi querido amigo Vicente Serrano en México, que me la presta de vez en cuando hay que decir la verdad y jamaquear un poco el palo, que es lo que tenemos que hacer aquí en Puerto Rico, desgraciadamente. Una prensa y otra prensa, ¿cuál tú vas a elegir? ¿La que te dice la verdad, aunque no te guste, o la que te miente para que estés embobado y estés desinformado y no te enteres lo que de verdad está sucediendo? Eso tú, la decisión la tienes que tomar. No, yo cumplo con decirte lo que debemos saber para que no nos cojan de lo que no somos. Pero bueno, mis amigos, vamos a hablar sobre el tema de la prensa, que se relaciona un poco a la corrupción que hablamos en el segmento anterior en otros aspectos de la vida puertorriqueña. Y esto tiene que ver con unas declaraciones que se han estado dando en las últimas semanas y meses, que tienen que ver directamente con unas expresiones que hizo el senador Tomás Rivera Chats. Me refiero a un patrón constante de expresiones que hace Rivera Chats utilizando la palabra PEN, y usted sabe que termina en JO, no voy a decirla porque es una palabra soez, pero tiene esa connotación constantemente. Yo quiero mencionarles a ustedes que a mí me sorprende no haber podido conseguir a Tomás Rivera Chats, porque él siempre me respondía, ¿verdad? Cuando uno lo llamaba, y además tiene una gente que yo le tengo aprecio, incluso a Ibelis Prado y otra gente que tiene como asesores allí en comunicación, como portavoces de prensa, que me extraña que no hayamos podido conseguirlo, o es que él no quiere hablar en este programa porque sabe que le voy a hacer las preguntas, ¿verdad? No sé, pero me extraña de Tomás Rivera Chats que no me haya contestado para darle la oportunidad, y lo digo públicamente antes de empezar a hablar, él sabe que yo le voy a dar el espacio si él quiere venir a hablar aquí ahora. La realidad es que Tomás Rivera Chats es el último de muchos que han estado utilizando el foro público para insultar a los periodistas. No es la primera vez que nosotros, ¿verdad?, hacemos este señalamiento, pero sí hacemos una serie de quejas porque estamos en récord diciendo que en los últimos meses Rivera Chats ha estado atacando con palabras soeces a los periodistas. Utiliza sus plataformas sociales, particularmente la red social de Facebook, para utilizar insultos y palabras soeces contra los periodistas, y esto conllevó que hace varias semanas, para el mes de marzo del año, esto fue en el año pasado, hace casi un año, pero más recientemente en abril, la Asociación de Periodistas Independientes de Puerto Rico hizo unas declaraciones llamando a la cordura y pidiendo que cesara de hacer esta persecución, porque el ataque al periodista son intentos que no se dan en el vacío. Es un intento, cuando usted insulta a un periodista, es un intento no de atacar al periodista, porque usted lo puede insultar al periodista, pero mire, no es eso. El intento que hay detrás de todo eso es que ese periodista o ese medio dejen de publicar y dejen de investigar para que usted no se entere lo que de verdad está pasando. Así que lo que hay detrás es que usted no se entere. El ataque a la prensa es un ataque al pueblo. Por eso es que el pueblo tiene que estar consciente de esto. Y la Asociación de Periodistas Independientes de Puerto Rico, que es una asociación relativamente nueva, había hecho unas expresiones en torno a esto particularmente, como dije, en marzo de este año, pero el año pasado también, de los ataques que hubo hacia diferentes periodistas independientes y obviamente cómo es que no quieren que se cubran ciertos temas, ¿verdad? Y cómo la fiscalía acude en contra de la prensa también y se une en este proceso para atacar el trabajo del periodista. Y todos como ciudadanos tenemos que repudiar cualquier intento que haya para limitar la libertad de prensa y la libertad de expresión. Ahora, la libertad de prensa y de expresión cobija siempre en tanto y en cuanto tú no difames o tú no incites a la violencia, y por desgracia, eso es lo que yo veo que está sucediendo en el caso de Tomás Rivera Chats con las acusaciones que está haciendo. Llega al punto que no solamente insulta al periodista con palabras soeces o a los periodistas, sino que también publica información privada y acusa a los periodistas que lo investigan a él o investigan a sus allegados, en este caso Memo, el de Arecibo. Cuando empiezan esas investigaciones, entonces los atacan diciendo que la Comisión Estatal de Elecciones, revelando información privada de esas personas, de la Comisión Estatal de Elecciones. Ayer yo conversé con las presidentas de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, la querida amiga Nidia Bauzá, y con mi queridísima amiga y hermana del Overseas Press Club, Gloria Ruiz Cuilan, con ambas, presidenta del Overseas Press Club y de la ASPRO, que exigieron en unas declaraciones conjuntas, ¿verdad?, a la Comisión Estatal de Elecciones, en este caso, que se exprese sobre la publicación de información privada de miembros de la prensa. A esto se unieron algunos miembros de los medios corporativos, particularmente de GFR Media, exigiéndole a una subalterna de Tomás Rivera Chats, nombrada por él, Jessica Padilla Rivera, que es la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, que explique cómo es posible que información confidencial y privada de periodistas que son ciudadanos, haya caído en manos del senador Tomás Rivera Chats. ¿Cómo la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones permite eso? ¿O es que ahora la información es pública? Miren, yo debo decirle que esto es una situación que está bien diseñada por parte del gobierno, y estas publicaciones, como vuelvo y digo, se dan después de que el compañero Cordero, ¿verdad?, el David Cordero, y el otro periodista, Emanuel Estrada López, que son figuras, son ciudadanos, y junto a Benjamín Torrecotá hicieron una, por lo menos en el caso de Cordero, hicieron una historia sobre los informes financieros del representante José Memo González, que tiene más irregularidades que le siguen saliendo que las que tenía, que se las imputaban a Mariana Nogales. O sea, lo que tiene allí es un cucarachero, por decir una palabra, para que la gente pueda entenderlo, con información privada de negocios y cosas que no divulgaba. Entonces, cuando esto sale, empiezan a atacar no solamente al Nuevo Día, sino también a Noticel y a otros medios. Y la pregunta que nos tenemos que plantear es cómo es posible que el presidente, ¿verdad? El representante, el senador Tomás Rivera Schatz, debo decir, y la que debe ser la que representa o que dirige la Comisión Estatal de Elecciones, permita que la información privada se divulgue. Esa es la pregunta. Entonces, Rivera Schatz a esto le añade por los insultos, utilizar la palabra soece como una forma que él dice que es su expresión y su derecho a la libertad de expresión. Después van a donde el gobernador, que no ha tenido nunca una característica de ser efusivo ni alguien que mueva masas, ¿verdad? Él siempre es más tranquilo. Le preguntan, de hecho hasta aburrido a veces en la forma en que él habla, porque él habla en un solo tono, él no tiene inflexiones en la voz, me refiero a Pedro Pierluisi. Y entonces le preguntan sobre este tema y dice que la libertad le aplica a todos y sale en defensa de Tomás Rivera Schatz. Entonces yo le pregunto, pero ven acá, o sea, el gobernador está concediendo que se divulgue información privada de ciudadanos, número uno. Y número dos, que se incite a la violencia, porque cuando tú insultas a una persona lo que estás es incitando a la violencia. Y de eso yo puedo hablar porque yo fui objeto públicamente de esas incitaciones a la violencia de parte de una persona que tiene hasta imputaciones de pedofilia en el pasado, como es Cobo Santa Rosa, que en su programa de televisión incitaba a que me agredieran, incitaba a que me insultaran e incitaba incluso hasta que rompieran la casa de mis padres, no la mía, y que cuando me vieran en la calle me tiraran arriba. Y eso fue hace apenas unos años, aquí nadie dijo nada. O sea, para eso, para el gobernador, ¿esa libertad de prensa está bien? ¿Esa libertad de expresión está bien? ¿O eso es una incitación a la violencia? Entonces yo de verdad, este ambiente que se está creando es un ambiente muy hostil, pero es un ambiente que se está haciendo precisamente de gente que necesita que los cubran. Quieren que la prensa le preste atención y que hable de ellos, porque no le están prestando atención, a pesar de, en el caso de Tomás Rivera Schatz, están los canales de televisión y todo, como que la gente ni caso le hace ya. Entonces, ¿es eso? ¿O es que sencillamente está tratando de abrir la llave para que la gente, las turbas que son fanáticos, vayan y ataquen a periodistas? Mire, si aquí ocurre un incidente de violencia contra un periodista, vamos a tener que señalar a estos políticos que están utilizando el podio y su privilegio como legisladores, que se supone que se rijan por un código de ética, aún fuera del hemiciclo, y utilizando ese privilegio que se le da el voto para insultar a otros seres humanos y promover la violencia. Y yo creo que ya está bueno de este tipo de cosas, no se está haciendo desde ahora, lleva varios meses en esta cuestión. Lo mismo le ha sucedido a un sinnúmero de periodistas, no es solamente estos del Nuevo Día, a los periodistas independientes nos está pasando hace mucho más tiempo, por eso tenemos que unirnos. Ah, pero como dijimos en el segmento anterior, hay periodistas y hay periodistas y hay gente que se abroga el título de periodista sin serlo. O gente que a lo mejor lo estudió, pero están vendidos porque han vendido su conciencia. Y lo tengo que decir de esa manera. Y me cuesta decirlo, pero es la realidad. Y Puerto Rico ya lo sabe, ya la gente sabe distinguir. Y yo creo que estamos viviendo unos momentos muy, muy duros en nuestro país, en un momento coyuntural de nuestra historia, donde se requiere transparencia, verticalidad, se requiere hablar de frente sin miedo a lo que venga, porque el país necesita estar informado y el periodista tiene que hacer su trabajo, tiene que perder el miedo y tiene que seguir de frente, a pesar de que vengan los políticos a tratar de desviar la atención precisamente para eso, porque de eso es que se trata. Entonces critican y dicen, vete para Cuba, vete para Nicaragua, pero miren, están actuando de la misma manera. O usted no me va a decir a mí que ahora mismo, mire, si usted no me cree a mí, busque la prensa internacional, busque lo que está sucediendo en Nicaragua con Ortega y con Murillo, que han radicalizado la represión a un nivel de que nadie se atreve a decir nada. La violencia política empieza por la violencia verbal. Y en Nicaragua han aniquilado a la oposición y a cualquier disidencia porque los meten presos o los matan. Es más, un periodista que cubrió una procesión en Semana Santa lleva 2 años en la cárcel por cubrir una procesión cristiana, católica en este caso. Ah, pero como las prohibieron, pues hay que caerle arriba. Eso es un régimen talibán tropicalizado. Esos son talibanes. Cuando un medio tiene que cerrar, un periodista se tiene que callar. Y eso es lo que están pretendiendo hacer estos políticos. Y tengo que decirlo, Tomás Rivera Schatz lo está haciendo. Y el gobernador Pierluisi también, porque sabe que la prensa le ha dado duro, porque tiene unos primos corruptos que él defendió, que están hoy en la cárcel, que van a salir antes de tiempo porque el mismo sistema los protege. en el mismo sistema, gente como Osvaldo Carlos, que es parte del sistema, está en los medios defendiéndolo y riéndose, diciendo en una colega emisora, ustedes recordarán que lo dijimos aquí, ah, es que ellos van, los primos del gobernador, lo que van es para un country club, jactándose en la cara de haberles robado a la gente pobre de este país, porque presos están por robarle al gobierno federal el dinero de vivienda, porque eso es así. Y el gobernador no le gustó que le dijeran eso. Tampoco le gustó que le mencionaran las irregularidades de su hijo. Ayer el hijo, ayer en la tarde, dijo que iba a cooperar con las investigaciones sobre el muelle que ahora dice que es de recursos naturales y todo lo que él dice de las construcciones ilegales que él controla, como dijimos en este programa hace más de un año, sobre el 85% de los alquileres a corto plazo en Puerto Rico. Entonces el que cuestione es una prensa que no le gusta. Y el que ataque a la prensa, hasta el gobernador lo condona diciendo que eso es la libertad de expresión. No, señor. No se puede atacar la dignidad de un ser humano. Y la represión viene precisamente cuando quieren acallar la verdad. Lo que está pasando en Nicaragua o lo que pasa en cualquier país donde hay represión, en Cuba, por ejemplo, que no puede haber una absoluta libertad, es lo mismo que pasa aquí en Puerto Rico o que pretenden hacer estas personas utilizando otros mecanismos. ¿Cuáles son? Comprar los medios de comunicación, abarrotan los medios de corruptos y políticos como si fueran analistas, usurpando posiciones de técnicos y de periodistas para tratar de hablar y hablar y hablar y que la gente les crea, pero ya la gente no les cree. Y ese es el problema. La gente está muy, muy atenta a quien dice la verdad. Y yo creo que los días están contados. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Salud Menonita, cubre 100 por 35. De Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta y bonito. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Mi plan de salud, cubre todo Puerto Rico. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Quites el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Point Guard y márcalo así.
Llévame con Point Guard pa' donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Pa' el chinchorro, pa' el trabajo, pa' la rumba, pa' la playa. Llévame con Point Guard pa' donde vayas.
Vamos con Point Guard.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, esta es una noticia de las que a mucha gente no le gusta aceptar ni decir porque se trata de un negocio que podría ser un anunciante potencial de un medio de comunicación. Y me refiero al restaurante mexicano Auroritas en San Juan, un restaurante que es emblemático donde muchos empresarios y trabajadores iban a mediodía allí a almorzar y a pasarla bien. Y ayer trascendió que varias personas se intoxicaron en esa zona, varios comensales que estuvieron allí los últimos días, y no solamente eso, sino que obligó a que Salud Ambiental hiciera algo y se metió allí y le cerraron el restaurante porque había un brote de salmonela. El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz, el doctor Carlos Díaz, dijo que estaban investigando una posible infección de salmonela de al menos 30 personas, de las cuales 10 tuvieron que terminar en un hospital. Y el factor común es que todos visitaron ese restaurante mexicano en los pasados días. O sea, ¿qué estaba pasando allí? Si es que cogió la comida por el servicarro, oigan esto, y se intoxicó y empezó con diarreas y fiebres y malas, ¿verdad? Problemas estomacales. y hay algunos extremos cuando esto puede provocar incluso hasta la muerte. Entonces, se tuvieron que hacer unos estudios donde algunos de los pacientes dieron positivo a salmonela. Señores, yo quiero decirle a ustedes que este no es el único lugar donde esto está sucediendo, y aquí hay que hacer un señalamiento muy serio de la falta de personal que tiene el Departamento de Salud precisamente para el área de salud ambiental. No es Aurorita el único restaurante que tiene problemas, eso está pasando en otros lugares. Y usted tiene que entender también que después de la pandemia, como mucha gente empezó a cocinar en sus casas, prefiere comprar la comida en los supermercados, cocina en su casa, se ahorra un par de pesos porque no hay chavo. Por más que digan que aquí hay dinero corriendo, ya se sabe que el mismo Fondo Monetario Internacional dijo ayer que la economía de Puerto Rico lo que va a crecer es 0.2% el año que viene y posiblemente se quede estática y no crezca. A pesar de que el gobierno dice que está repartiendo dinero, ¿verdad? Pero la realidad es otra. En la calle el dinero no está. La gente está estirando el pesito, no da para vivir. Porque el costo energético nos tiene locos a todo el mundo. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues no compra fuera, no quiere comer fuera, comer en la casa. Y eso le provoca pérdidas a la industria de los restaurantes. Y al tener pérdidas ahí, usted sabe también que pues para mantener una operación no hay un turnover grandísimo en los restaurantes. No hay forma de conseguir muchos empleados porque no hay esa lealtad. Tiene que pagarle más. Y pues a veces dejan alimentos viejos. Y ahí es que se daña. Si el alimento cogió una bacteria, usted se fastidió, usted se puede hasta morir por eso. Entonces yo quiero saber otros restaurantes donde esté sucediendo esta misma situación. Déjeme saber, me escribe a través de las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra @gmail.com. Y yo quiero decirle a ustedes que a través del correo electrónico yo recibí también unas comunicaciones esta semana de otros artistas plásticos que han estado denunciando situaciones parecidas a lo que ocurrió con lo de la poligráfica, y lo vamos a dar a conocer en los próximos días. Así que, así de la misma manera que me dieron información sobre la censura a los artistas, denme información sobre esto que está pasando, porque sabemos que no es solamente en el restaurante Aurorita, está pasando en otros lugares. Señores, ayer el Senado aprobó el proyecto de ley que prohíbe el discrimen por los estilos de cabello. Es un proyecto que había radicado por petición el Movimiento Victoria Ciudadana, pero fue por petición de una serie de maestras y estudiantes que han sido víctimas de discrimen. Hay algunas que incluso hasta perdieron trabajo porque tenía trencitas, los dreadlocks, o tenía el pelo rizo como el que tengo yo. Si tú tienes el pelo kinky, te chavaste. Esas son formas de discriminar contra la gente que es distinta, sobre todo gente negra, de la raza negra. Así que es importante darle seriedad a este proyecto, como decía Vargas Bidot, porque es un paso hacia adelante con dignidad para respetar las diferencias en cada ser humano. Mira, y hay que este es el proyecto del Senado 1374, ojalá que se perdóname, 13, este es el del Senado, no recuerdo ahora mismo el nombre, me excusan. El 1374 es el proyecto de la ley para prohibir el expendio de plástico de un solo uso. Ese es otro proyecto que también se iba a ver en el día de ayer, así que me parece que son importantes. Pero volviendo al del pelo, que es el que hizo Naima Rivera Lacén por petición, pues es un proyecto muy importante de derechos humanos que me parece pues importante destacarlo aquí. Nosotros recuerden que habíamos dado una alerta de esta situación en el día de ayer, así que es un tema sumamente importante. Señores, quiero mencionar brevemente los pocos minutos que tengo también. El Partido Popular está siendo, en este caso, la aspirante a la alcaldía de San Juan, la candidata Terestela González Denton, hizo una serie de denuncias, incluyendo ahí a los candidatos al Senado, Brian Saavedra y Carlos Díaz, ¿verdad? Que Carlos Díaz al Senado y Saavedra a la Cámara, que denunciaron un esquema de fraude en la administración del Colegio Universitario de San Juan, y denunciar una serie de irregularidades en la administración de Miguel Romero. Así que me parece también un tema un poco que hay que llamar la atención. Me pareció interesante e importante que ya usted sabe que estamos en la recta de las primarias y las elecciones y hay que empezar a hacer ruido en torno a esto. Bueno, pero aparte de estos temas, señores, yo también tenía varios asuntos que quería traerle de corte internacional que me parece que son fundamentales. Mis amigos, me refiero a los arrestos que hubo ayer en la ciudad de Nueva York de decenas y decenas de estudiantes universitarios, sobre todo en la Universidad de Columbia, que protestaban y estaban haciendo hasta camping allí, unos campamentos con caseta de campaña y todo en apoyo a que se pare los asesinatos y el genocidio que está ocurriendo en Gaza. Y decían los estudiantes, pueden también masacrarnos, todo lo que quieran con la policía, pero al final del día eso solo conducirá a más movilización. Y obviamente, pues me pareció esto bien interesante, porque que salga tanta gente a protestar, pues tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión, sin lugar a dudas, en los Estados Unidos, pero también a que ya se le está perdiendo el miedo a los a la represión que ha habido de parte de sectores sionistas, que no quieren que se sepa y que no se hable de todos los muertos, que superan ya los 35,000 en, por lo menos en la franja de Gaza. Quiero que escuchen parte de lo que dijo el amigo profesor destituido, de verdad, que recordarán que lo trajimos a este programa, Danny Shaw, que lo destituyeron de la Universidad de la Ciudad de Nueva York precisamente por expresarse a favor de Palestina. Él hizo unas expresiones en torno a esto que quiero compartir con ustedes. Son en inglés, quiero que las escuchen.
Shout out to all the brave students at Columbia University standing for what is right. Many of us were there through the wee hours of the night and morning in solidarity. And how shameful, the NYPD has hundreds and hundreds of their officers in riot gear surrounding a peaceful encampment. And what's the crime of these students? Doing everything for peace, for Palestine, for Gaza, and why are we continually met with absolute cruelty, brutality, doxing, violence, being fired, just because we stand with an indigenous people and their right to exist? What has happened to Colombia? What has happened to U.S. society?
Una pregunta muy, muy seria. ¿Qué es lo que le pasa no solamente a Columbia University, sino a la sociedad norteamericana? ¿No se supone que esto era una base de lo que es la sociedad estadounidense? ¿Ustedes no recuerdan la lucha por los derechos civiles, todas esas marchas en favor de la paz, todas esas marchas a favor de los derechos de la mujer, de los negros, todas esas marchas que sí fueron sometidos por la violencia, pero que triunfaron al final en casos que ¿verdad? Llevó, por ejemplo, Martin Luther King por el respeto a las personas afrodescendientes y los nativos americanos y los latinos? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es posible que sea el país de la libertad esté bloqueando una libertad fundamental que es el derecho a la expresión? Pues señores, estamos viviendo unos momentos muy duros de la expresión pública. ¿Por qué tienen que llevar tanta policía? Porque es una protesta a favor de Palestina. Pero ¿y si fuera de Israel? ¿Sería igual? Esa es la pregunta que tenemos que plantearnos, ¿verdad? Y que tenemos que hacernos todos como pueblo. Aquí en Puerto Rico, ustedes recordarán que hubo unas querellas de organizaciones como Madres contra la Guerra, que dijeron que fueron visitadas por agentes del FBI después de haber estado participando en las protestas pro-Palestina. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿de verdad hay libertad de expresión o es solamente de lo que convenga? ¿Verdad? Y lo traigo este tema porque se relaciona a lo que hemos estado hablando a lo largo de todo el programa, importante por demás. Y termino el programa y la semana con un tema que traté de decirlo ayer, pero el tiempo no me dio, que tiene que ver también con la expresión, pero esta vez desde el punto de vista de las redes sociales, y esta es la red social X, lo que antes era Twitter, que dije ayer que hubo un estudio que salió de la Universidad de Toronto, que el 70% de los usuarios de X declararon haber recibido algún tipo de acoso, y sobre todo son adolescentes entre 10 a 17, niños de 10 a 17 años de edad, en el año del 2020 en adelante. Y la edad promedio de los participantes en esa encuesta de la Universidad de Toronto, donde analizaron sobre 12,031 estudiantes, una muestra representativa de la población que midieron en Australia, Canadá, Chile, México, Estados Unidos y Reino Unido. En general, casi el 70% de los usuarios de la red social X, o sea, Twitter, declararon haber sufrido acoso, según ese estudio que hizo Plus One, encabezado por la Universidad de Toronto. Para Ganson, Kylie Ganson, que es el principal autor de esta encuesta juvenil del Estudio Internacional de Política Alimentaria, se trata de un hallazgo interesante, ya que es un poco contradictorio con el hecho de que esa red social se base principalmente en texto. Los usuarios suelen publicar también en ella imágenes y vídeos y compartirlo desde otras plataformas como Instagram y como TikTok, que es donde están la mayor parte de los adolescentes. Pero hay estudios que demuestran que el estigma relacionado con el peso es elevado en Twitter. Además, los adolescentes que son más susceptibles al acoso relacionado porque son gorditos o son de raza negra o son nativos, ¿verdad?, reciben más bullying, si son en Twitter que en otras, como en Instagram. Mira qué cosa más increíble. Twitch, que es donde muchos jóvenes suelen retransmitir en directo las partidas de videojuegos, fue la segunda plataforma más vinculada al bullying relacionado con la gente que los niños que, y adolescentes que están sobrepeso. En total, casi el 17% de los adolescentes declararon haber sufrido bullying porque estaban gordos. Las mujeres, en comparación con los hombres, parecen tener más riesgo de sufrir acoso relacionado con el peso también cuando están haciendo videojuegos y utilizando Twitch. Los autores del estudio señalaron que todos los datos fueron autoinformados, lo que puede haber introducido un sesgo de recuerdo, ¿verdad? Pero consideraron que es necesario hacer investigaciones futuras que confirmen o que abonen un poco más y vayan más adentro de estos hallazgos que fueron importantes. Como dije, los datos fueron desde el año 2020, más de 12.000 estudiantes como una muestra representativa de esos países: Australia, Canadá, Chile, México, Estados Unidos y Reino Unido. O sea, casi dice que cada hora adicional el uso de redes equivale a un aumento de 13% del acoso relacionado con el peso, y que Twitter es la plataforma donde más señalan, casi un 69% de los estudiantes lo señalan, seguido por Twitch. O sea, que utilizan Twitter para insultarlos y decirle que son gordos o que son feos. Y esa, pues, imagínese, si es eso, imagínese otros tipos de acoso y los insultos que hay, ¿verdad? Pues eso es otra parte de la expresión, la parte negativa de las redes sociales. Bueno, mis amigos, con esto he terminado un programa donde le hemos dedicado mucho tiempo al tema de la expresión pública. ¿Qué usted opina al respecto? Déjeme saber sus comentarios. Escríbame, que yo leo los comentarios en las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra, @gmail.com. Me despido, ¿no? Sin antes desearles un fin de semana maravilloso. Descansen, nos volvemos a encontrar el lunes en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Será hasta entonces.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar: Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.